Hermoso canto que nos habla acerca de nuestra ciudadanía celestial. Y en esta mañana precisamente nuestro tema es ciudadanía celestial. Y qué más consecuente con ese canto la descripción que nos hace del gozo, de la esperanza que tenemos como cristianos de llegar a nuestra patria celestial. Así que le voy a invitar que pueda abrir su Biblia en la carta de Filipenses, en el capítulo 3, verso 20 al 21. Hoy estamos finalizando el tercer capítulo de la carta. Ya solo nos quedaría el capítulo 4, pero obviamente predicando consecutivamente de verso a verso lleva su tiempo, pero gracias a Dios estamos completando el capítulo 3, con esta extraordinaria promesa de nuestra ciudadanía celestial. Dice así la Escritura en la carta de Filipenses, capítulo 3, verso 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Oremos una vez más. Señor y Padre, te agradecemos en esta mañana poder disfrutar, Señor, de tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Qué gozo es poder abrir tu palabra, Señor, y ver esas promesas firmes, inamovibles de la Escritura, en ese plan eterno de redención para tu pueblo, Señor, desde antes que el mundo fuera llamado a la existencia. Tú decretaste, Señor, un pueblo para ti, y lo consumaste por la sangre de tu Hijo, quien fue, Señor, el sacrificio expiatorio para quitar la culpa de los pecados de tu pueblo, Señor, a fin de que tu pueblo sea conformado en ese proceso de santificación hasta llegar, Señor, a la consumación de las cosas, en nuestra glorificación, donde seremos transformados y estaremos para siempre contigo en esta ciudad celestial, Señor, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, y la muerte ya no será más, Señor. El gozo eterno de estar delante de la presencia de nuestro Señor, cara a cara, Señor. Que sea nuestra esperanza más gloriosa, que invada nuestros pensamientos, que cambie la manera en que vivimos en esta tierra mientras somos peregrinos y extranjeros a una patria celestial, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Así que, hermanos, hemos estado estudiando en este capítulo 3, especialmente en la segunda sección del capítulo, acerca de cómo Pablo retrata de manera maravillosa, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, el retrato de nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo, es su llamamiento eficaz, pero también que se extiende hacia esa glorificación, a esa predestinación de los santos, que es llegar a ser semejantes al Señor Jesucristo. Esto en teología se le conoce como el ordo salutis, es decir, el orden de la salvación, que lo encontramos en el capítulo 8 de Romanos, que Dios decretó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos ahí que no hay ninguna injerencia humana en la salvación de Dios, porque fue decretada en su plan eterno desde que antes que llamara al mundo en su existencia, Él ya había decretado un pueblo para sí. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Dios trasciende el tiempo, no es como las criaturas que estamos sujetos a tiempo y espacio. Dios desde antes vio todas las cosas y las decretó que así debían de suceder, por lo cual todos estos verbos que encontramos en Romanos como la cadena de nuestra salvación, vemos que están en tiempos pasados, porque fue hecho desde antes de que el mundo fuera creado. Así que en Romanos dice que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Todas estas acciones son consumadas, termina en justificó, glorificó, porque Dios es eterno y no habita en el tiempo. Sin embargo, para nosotros, la etapa presente en la que estamos es en la santificación, pero apuntamos hacia el futuro, a esa gloria, en la glorificación de nuestros cuerpos y de nuestras mentes, cuando finalmente hemos dejado este cuerpo corruptible y vestidos con ese cuerpo de gloria inmarcesible para estar con nuestro Señor Jesucristo. Estudiemos juntos en esta mañana lo que como cristianos aún esperamos que sea consumado. Nuestra glorificación final como ciudadanos de una patria celestial. En esta mañana Cristo nos asegura tres promesas de nuestra ciudadanía celestial para que confiemos en su palabra. En primer lugar, vamos a ver el lugar de nuestra ciudadanía celestial. En segundo lugar, veremos la esperanza de la ciudadanía celestial y concluiremos con la transformación de la ciudadanía celestial. Veamos entonces la primera promesa segura de nuestra ciudadanía celestial, que es el lugar o la procedencia de dicha ciudadanía celestial. En el verso 20, en su primera parte, nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde dice que está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Cuál es el lugar de nuestra ciudadanía celestial entonces? Los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ese verbo estar, que es ser o estar, nos indica una realidad en el presente. Está en estos momentos. En los cielos, el lugar de nuestra procedencia, de nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es nuestra residencia. Pero entonces decimos, pero bueno, no estamos ahí todavía. Pero estamos hablando que posicionalmente en Cristo, nosotros somos parte ya de ese pueblo santo escogido cuya ciudadanía no es de este mundo, sino que es de arriba, así como lo dice Colosenses. Por esa razón que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo y no las de abajo que son de la tierra. La palabra en griego para ciudadanía es la palabra politeuma. Entonces somos politeumos del cielo. Aunque todos tenemos una nacionalidad en este mundo, ¿verdad? Bueno, aquí creo que todos somos hondureños, tenemos una identidad, nos identifica como ciudadanos de un país de manera geográfica, política, con todas las leyes que le constituyen como hondureño. Así que esa es una ciudadanía terrenal regido por esas leyes particulares. Sin embargo, aquellos que son llamados a la fe salvadora en Cristo pasan a ser ciudadanos del cielo, politeumas del cielo. Por esa razón, en el Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 9, nos dice, cuando esta multitud cantaba en esa adoración celestial, en la visión del apóstol Juan del Apocalipsis, dice que esta multitud cantaba una nueva canción al Cordero, diciendo, tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste un pueblo para Dios. Y escuche esto, de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. La Escritura dice que con su sangre, con el sacrificio del Cordero, Cristo compró un pueblo para Dios. ¿De dónde? De toda raza, lengua, pueblos y naciones, de tal manera que aquellos que han sido llamados a la fe salvadora en Cristo pasan a ser su pueblo exclusivo, ciudadano del cielo. No importa dónde estén, si son chinos, si son tailandeses, salvadoreños, hondureños, mexicanos, todos aquellos que han nacido de nuevo en Cristo, ya no son de este mundo. Su ciudadanía no es de este mundo, sino que del cielo. Sin embargo, vamos a ver más adelante que obviamente eso no implica que nosotros nos rebelemos contra las leyes de los gobiernos y de los países donde Dios nos ha puesto. Pero si Dios nos ha redimido de toda cultura, raza, es por esa razón que no somos llamados como cristianos, no somos llamados a seguir los patrones culturales, porque mucha parte de ellos, de las culturas, están manchadas por el pecado. Mas el cristiano ya no tiene la mente del mundo, sino la mente de Cristo. Somos conformados a la palabra de Dios. Esto es Romanos 12. Dice que renovemos nuestra mente por medio de la palabra de Dios y no nos conformemos a las cosas de este mundo. Algunos patrones pertinentes a la cultura muchas veces afectan a las personas en su forma de pensar, incluso en la fe que profesa. Por ejemplo, el mundo llama a nuestras naciones como naciones tercermundistas. ¿Por qué razón? Porque hay pobreza, porque no hay un desarrollo en todos los ámbitos que una nación necesita crecer. Ahí hay otros factores como la corrupción y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente culturalmente es afectada en la forma de pensar? La gente se ve inferior, se ve incapaz y se ve dependiente siempre de otros. En cuanto a la fe, también es afectada. Por ejemplo, es común ver el deseo de muchos de ir a otros países como Europa, Estados Unidos, con el fin de tener más oportunidades. Muchos aspiran al sueño americano, incluso pueden sacrificar aún su propia vida yendo por caminos tenebrosos por ver esa aspiración de un sueño americano. Entonces, hermanos, ¿Dios acaso solamente está en Estados Unidos o en algunas naciones poderosas, como lo llaman las personas, o está únicamente con los que son su pueblo? Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Dios está solamente en los dólares en Estados Unidos? ¿O es Dios exclusivamente de su pueblo, no importa dónde estén esparcidos en las naciones de la tierra? Porque entender esto cambia toda la forma que podemos ver el mundo y en la manera en que vivimos. Eso es precisamente lo que Pablo quería que los filipenses, la iglesia en Filipos, entendiera y recordara. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el contexto cultural en que ellos vivían, donde el Imperio Romano había esparcido y dominado todos esos lugares, y que muchos debían de rendir tributo al César, por lo cual había mucha persecución a los cristianos. Algunos ciudadanos, incluidos Pablo y los filipenses, seguramente habían adquirido la nacionalidad romana, lo cual les daba cierta reputación y seguridad en ese mundo. Ser ciudadano romano tenía muchas cosas importantes. Por lo cual Pablo dice, esperen un momento, yo soy ciudadano romano también, pero mi ciudadanía, es como que él estuviera diciéndole, mi ciudadanía no está en eso, mi seguridad no está en que soy ciudadano romano, es como dijéramos, mi ciudadanía no está en, ni mi seguridad está en tener una nacionalidad estadounidense o alemana. Mi ciudadanía está en los cielos, de donde procede Cristo. Y Pablo les está recordando que esa seguridad y reputación por su doble nacionalidad ahora romana no es tan importante. No impacta en nada en la eternidad. Los llama a que pongan su confianza en la ciudadanía que está en los cielos, lo cual es infinitamente mayor que ser ciudadanos de cualquier nacionalidad de estas llamadas poderosas. Recuerdo que en cierta ocasión la reina de Inglaterra le dijo al conocido predicador Charles Spurgeon, le dijo la reina: Charles Spurgeon, pastor, deje de pastorear y venga a ejercer un cargo como mi mano derecha en mi república, es decir, como presidente, canciller. Charles Spurgeon respondió: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. Lo que la reina le sorprendió mucho y le dijo: ¿está usted loco? ¿Cómo va a comparar usted un pastorado con ser canciller en mi república? Charles Spurgeon dijo: tiene razón, mi reina, estaría loco si lo comparo, porque el cargo que usted me está ofreciendo es de este mundo y tiene fin, pero el llamado que recibí de Dios viene de los cielos, tiene galardones y son eternos. He ahí una contundente respuesta de alguien que tenía esa mente de Cristo como ciudadano del cielo. ¿Cuántos no volarían, verdad, de inmediato? La reina me invita a ser canciller, ¿verdad? Un pastor de este tiempo, como anduvieron, ¿verdad? Muchos detrás de la política. Pero terrible, hermanos, cuando sucede esto, cuando las personas aspiran a estas cosas, al poder y la gloria del mundo, y están dispuestos a hacer concesiones o a sacrificar el llamado de un pastorado, que es algo sagrado, por lo cual Charles Spurgeon, sin lugar a dudas, le dijo: ¿por qué yo voy a rebajarme? ¿Por qué voy a preferir servir a las cosas de este mundo que servir a mi Señor y recibir de Él los galardones que son eternos? Así que, hermanos, la Escritura aquí nos dice que no es que nos vamos a comportar como ciudadanos del cielo en el futuro. No es cuando venga esa patria celestial o esa Jerusalén que descienda de los cielos cuando vamos a comportarnos. No, ya es en el presente. Así nos ve el Señor como ciudadanos del cielo aun cuando estamos en este mundo. Por lo cual nuestro comportamiento, nuestro andar debe ser en concordancia con esa ciudadanía celestial. Y hoy en la mañana miré una publicación de alguien sobre el cantante Jesús Adrián Romero que mencionaba una media verdad, pero con un veneno tremendo. Él decía: yo no estoy deseoso de ir al cielo. Yo quiero estar en esta tierra y seguir respirar el polvo que dejó mi Señor y disfrutar de esta tierra. Algo romántico, pero totalmente alejado de la Escritura, porque la Escritura nos enseña que tengamos la mente de Cristo. Cristo no andaba pensando en las cosas de este mundo. Satanás en Mateo 4 se le ofreció dándole los reinos de este mundo si solamente se postrara y le adoraba. Pero el Señor con la Escritura le refutó estas cosas, porque sabía su misión y propósito, que venía a ser la voluntad del Padre. Pero muchos corren a los reinos de este mundo, a la gloria de este mundo fácilmente, lo que los pone en el camino de la apostasía, como cantantes como este, porque su Dios es su vientre, su gloria es su vergüenza y su camino es la perdición. Así que, hermanos, aquellos que andan en la búsqueda del logro mundano, en busca del poder de los reinos del mundo, cosas que Cristo rechazó, solo manifiestan que poseen una ciudadanía del cielo, aunque profesen con sus labios que son cristianos. Somos llamados a obedecer esa verdad de Dios por encima de cualquier sistema y gobierno de este mundo. Por un lado, las Escrituras nos mandan a obedecer las leyes civiles porque Dios mismo las ha dado. Dios ha puesto a los gobernantes para que impartan justicia. y debemos honrarlos y respetarlos, como dice la Escritura. Sin embargo, cuando esos gobernantes y aquellos que se les ha dado autoridad delegada por Dios corrompen esas leyes, entonces el cristiano que es ciudadano del cielo es llamado a desobedecer a los gobernantes. Somos llamados a obedecer a Dios y no al César y no a ningún gobernante cuando éste quiere usurpar el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. La pregunta es, ¿qué es lo que buscas en este mundo, hermano y amigo? ¿Qué buscas en este mundo? Hay una frase que la usé y que la puedo aplicar aquí. Dime lo que buscas en este mundo y te diré cómo piensas y hacia dónde te diriges. Dime lo que buscas. ¿A dónde está tu corazón? Dime qué invade tus pensamientos y te diré hacia dónde te diriges. Porque si buscas las cosas de arriba, las celestiales, debes de vivir, por lo tanto, como ciudadano del cielo. Ese es tu lugar. Debes pensar conforme a la voluntad de Dios. Debes amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Debes defender la verdad de Dios y proclamarla. No hacer concesiones en ella, aunque esto te traiga repudio y la hostilidad del mundo. Pero por otro lado, si tu búsqueda en el mundo es lo que éste te ofrece, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, si sientes que no quieres irte de este mundo porque te sientes cómodo, atraído por él, si no te aparece atractivo el cielo, si no te aparece atractivo la vida eterna y Cristo mismo, no eres un ciudadano del cielo, sino un ciudadano del infierno. Piensas como el mundo y obedeces la voluntad de Satanás, el cual es tu padre. Pero lo que hoy te parece atractivo y placentero, tú que disfrutas de este mundo, se fumará para siempre. Lo que recibirás es una horrenda expectación de juicio sobre ti en el día preparado, cuando el Señor venga en su justo juicio. Pero nuestra naturaleza nueva procede de arriba y no de la tierra. Juan 17, 16, Cristo en su oración sacerdotal nos dice: ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Usted recuerda, Pilato le decía, quería que Jesús le dijera algo, porque él decía que tenía autoridad para dejarlo libre. ¿Qué le dijo el Señor? Ninguna autoridad tiene, sino la que te ha sido dada desde arriba. Y si yo quisiera, oraría al Padre y vendrían legiones de ángeles y destruiría todo, pero él sabía que tenía que cumplir la voluntad del Padre, que era ir a la cruz en rescate de su pueblo. La segunda promesa segura que procede de la ciudadanía celestial es la esperanza de la ciudad celestial. Vimos que en primer lugar, el lugar de nuestra procedencia está en los cielos, de donde esperamos a Cristo. Ya somos ciudadanos del cielo desde que nacimos en Cristo, pero también tenemos una esperanza en esa ciudadanía celestial. Verso 20, su segunda parte nos dice, ¿de dónde? Es decir, nosotros también ansiosamente esperamos a un Salvador y al Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra mayor esperanza? Es el regreso de nuestro Salvador y Señor, el cual es el fundamento firme de nuestra fe. ¿Por qué decimos, hermanos? Porque cuán importante también fue la encarnación del Verbo, que Dios se hizo hombre para venir a cumplir su misión. Cuán importante fue su sacrificio, que lavó, que quitó la culpa del pecado. Cuán importante fue la sepultura. Cuán importante fue su resurrección y su ascensión, su exaltación. Pero si Él no regresa, hermanos, por segunda vez, no tendríamos esperanza. Si Él no regresa, recordando, ¿verdad?, unos mensajes, si Él no regresa, nuestros cuerpos no sufrirían transformación, no habría glorificación. Pero Dios, que es verdadero y que sus promesas son eternas y que se han cumplido en su plan redentor, así como Él se encarnó, así como Él tomó nuestro lugar, así como resucitó victoriosamente, tenemos certeza de que Él vendrá. Él lo dijo: iré a preparar morada para ustedes, porque donde quiera que yo esté, para que ustedes estén conmigo. Y Él dijo que regresará, una promesa inamovible y firme de nuestra fe. Vemos ahí entonces esa cadena irrompible de nuestra salvación decretada por Dios. Indudablemente nuestra fe tiene un firme fundamento e inconmovible. Todos los cristianos debemos tener expectación de regreso al Señor Jesucristo. Y Pablo lo expresa, que ansiosamente esperamos al Señor. Esta no es una ansiedad como el mundo, sino una ansiedad es una expectativa, un deseo asombroso por experimentar toda esta gloria que sucederá en ese día cuando Cristo venga. Será algo indescriptible. No sé si usted en algunos momentos piensa acerca del regreso del Señor Jesucristo. Hay un canto famoso que dice: solo puedo imaginarme cómo será ese momento. No sé si de rodillas caeré, dice el canto, o estaré ahí paralizado de asombro ante la majestad de Dios. O quizás me quebrantaré llorando de felicidad, porque todo aquello por lo cual luché en esta vida en su poder, las aflicciones del tiempo presente, que no serán comparadas con esa gloria mayor cuando suceda ese día. Eso es esperar ansiosamente al Señor. Cuando pensamos en estas imaginaciones a través de la Escritura, por lo que la Escritura nos dice, nuestro corazón se hace tan pequeño. Somos conmovidos en nuestras entrañas por estas cosas, porque anhelamos aquel día. Pero, amado hermano y amigo, debes preocuparte si ese no es tu anhelo en este mundo. Si en lo que menos piensa es en ese día, y como Jesús Adrián Romero, quieres disfrutar de esta vida terrenal, atractiva, debes preocuparte. Todos los cristianos debemos tener expectación de su regreso. ¿Qué dice la Escritura acerca de su segunda venida? En Mateo 24:42 dice: por lo tanto, manténganse despiertos. Esto es el Señor Jesucristo diciendo: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. En Juan, 1 Juan 2:28 dice: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Apocalipsis 22, verso 12, dice el Señor: miren, vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Y el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 24 al 25, dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor, cuando venga en su segundo regreso. Vemos en este grupo de pasajes de la Escritura, hay una gran cantidad de versículos acerca de su segunda venida. Pero en estos versículos que acabamos de leer, encontramos estas ordenanzas con el propósito de mantenernos anhelantes y expectantes de su regreso. Nos dice, manténganse despiertos, permanezcan en él, miren o estén vigilantes, preocupémonos los unos por los otros, estimulémonos en amor y en las buenas obras. Y nos dice también, da la importancia de congregarse. No dejemos de congregarnos, dice. Animémonos. Si vemos a un hermano débil o cansado, animémoslo con esta esperanza gloriosa. Lo que vivimos en el tiempo presente quedará fulminado en aquel día y recibiremos todas las promesas de Dios. Vale la pena estimularnos y animarnos unos a otros. Todas esas ordenanzas a estar vigilantes son con el fin de que aguardemos y vivamos de esta manera como ciudadanos del reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, verso 7, nos dice, en aquel día cuando venga el Señor, dice, mire que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos. ¿Cuántos? Todos los verán con sus propios ojos, porque algunos dicen ahí que será secreto, ¿verdad? Que nadie va a saber, solo que una nave se lo llevó quizás, y es una escatología muy famosa en este tiempo, un rapto secreto, pero la Escritura dice ahí que será visible, hermano. Todo ojo lo verá. Todos lo verán con sus propios ojos, incluso dice quienes los traspasaron y por él harán lamentaciones todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué razón? Porque rechazaron al Salvador, rechazaron al Señor, al Mesías prometido. Harán lamentaciones en aquel día porque Cristo ya no vendrá en relación con el pecado, sino como el juez que viene a ejecutar sus juicios, con lo cual su regreso será visible. Tanto sus escogidos que resucitarán de sus tumbas, así como también sus enemigos lo verán. Eso es la razón del lamento de las naciones de la tierra por su rechazo. Así que el evento de su segunda venida es única y no en dos subvenidas. La Escritura nos habla de una sola segunda venida. La segunda venida de Cristo para su pueblo representa la consumación de la gloria eterna, pero para los incrédulos representa la consumación de la sentencia de condenación. Así que, como los que Pablo expone en los versos anteriores que vimos en el mensaje anterior, que son enemigos de la cruz, su Dios es su vientre, solo piensan en llenarse a sí mismo, solo piensan en las cosas terrenales. Su gloria es su vergüenza y su fin es la perdición eterna. Así que recuerda, hermano y amigo, que aunque la venida del Señor no sabemos cuándo sucederá, no debemos pensar simplemente de que como que estaremos vivos cuando Él venga. No lo sabemos, aunque la Escritura dice que los que estén vivos cuando Él venga serán transformados. Pero no sabemos si será en esta generación. ¿Qué significa esto? Que no debemos olvidar que todos nos enfrentaremos a la muerte física en este mundo. ¿Qué significa? Que una vez cuando alguien muere en este mundo, se acaba toda posibilidad de la misericordia de Dios si muere sin Cristo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, verso 27? y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio, dice. Así que también cuando las personas parten de este mundo físico, en su muerte física, se acaba ahí toda posibilidad de la misericordia de Dios, porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio de Dios. Estuvimos viendo en la clase del miércoles del discipulado que los que mueren en Cristo, su cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, a la tierra, al sepulcro, pero su alma, su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pasan a habitar inmediatamente a la presencia de Dios. Pero aquellos que mueren sin Cristo, les sucede lo mismo, vuelven al polvo donde fueron tomados, son sepultados en el sepulcro. Pero su alma pasa al lugar de tormento, a la espera de un cuerpo. Cuando Cristo venga en la resurrección de los vivos y los muertos, unos para la gloria eterna y otros para condenación eterna. Así que ellos serán juzgados y enviados al tormento eterno, esperando la resurrección del cuerpo, pero para seguir siendo atormentados en el infierno sin fin. Pero aquellos regenerados, los salvos, volverán al polvo donde fueron tomados, volverán al sepulcro, pero su alma vuelve a Dios en espera de la resurrección del cuerpo. Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice: entonces volverá el polvo a la tierra como lo era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Por supuesto, esto hablando de los creyentes. Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esa es la expectación, esa es la ansiedad del cristiano para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque será un día maravilloso donde los muertos en Cristo resucitarán y los que están vivos serán transformados a un cuerpo de gloria. Sin embargo, aquellos sin Cristo están en un tormento eterno, esperando una resurrección del cuerpo. Un cuerpo que no se destruirá y que sentirá el lamento y el dolor allá en el infierno por toda la eternidad. Ahora, finalmente, veamos nuestra última promesa segura que nos brinda el texto de Filipenses sobre nuestra ciudadanía celestial, y es la transformación de la ciudadanía celestial. Verso 21 dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces hemos estado viendo, hermanos, que esta ciudadanía celestial inició en el nuevo nacimiento. Estamos en el presente, en el periodo de la santificación. Continuamos siendo ciudadanos del cielo y se extenderá hasta ese tiempo de la glorificación, que es nuestro destino, nuestra predestinación. La predestinación es llegar a ser semejantes a Cristo en nuestra glorificación final, cuando nuestros cuerpos sean transformados. Piense por un momento por qué nuestros cuerpos necesitan ser transformados. El texto lo dice ahí. Actualmente nuestro cuerpo, ¿cómo se encuentra? Está en el estado de humillación. El tiempo presente en nuestros cuerpos tiene un estado de humillación. ¿Por qué razón? Por el pecado. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué somos afligidos? ¿Y por qué descenderemos al polvo de donde fuimos tomados? Porque nuestro cuerpo está en el estado de humillación, conectado a nuestro padre Adán, como leíamos en la 1 Corintios 15. En Adán morimos, en el primer Adán morimos. Nuestro cuerpo actual está en humillación. Mucha gente se preocupa, ¿verdad?, en el presente por sus cuerpos, lucirlos hermosos y ahora con las cirugías plásticas. Y la gente se vuelve vanidosa adornando el cuerpo. Obviamente no quiere decir que lo vamos a maltratar, como hemos estado viendo en la teología del cuerpo. Pero debemos ser conscientes que nuestros cuerpos están en estado de humillación, envejecen, se enferman, producto del pecado. Entonces, ¿por qué vamos a anhelar nuestra vida en esta tierra si hay algo más glorioso donde nuestros cuerpos no se enfermarán? Donde ya no habrá más dolor, no habrá más lágrimas. Donde la experiencia será un gozo eterno por los siglos de los siglos en la eternidad. Entonces esos pensamientos que son vislumbrados por lo atractivo de este mundo no están teniendo una mente celestial, una mente de Cristo. Juan Calvino en su obra La institución de la religión cristiana en el capítulo 9 dice sobre esto: por tanto, dice él, sea cual sea el género de la tribulación que nos aflija, ya sea en la enfermedad, en la tristeza, siempre debemos tener presente este fin: acostumbrarnos a menospreciar esta vida presente y de esta manera incitamos a meditar en la vida futura. ¿Qué quiere decir? Que cuando somos afligidos a través de la enfermedad, de la tristeza, de la pérdida de un ser querido, son medios aflictivos que Dios utiliza para recordarnos nuestro estado de humillación actual en nuestro cuerpo y nuestra mente, a fin de que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las celestiales, en ese futuro glorioso. Dice que con el fin acostumbramos a menospreciar esta vida presente y de esta manera incitamos a meditar en la vida futura, porque como el Señor sabe muy bien hasta qué punto estamos naturalmente inclinados a amar este mundo con un amor ciego y brutal, continúa diciendo Calvino, aplica un medio eficaz para apartarnos de él. Dios en su misericordia y su gracia permite los medios aflictivos, las enfermedades, para recordar nuestra vida futura y no poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, para despertar nuestra pereza, a fin de que no nos apeguemos excesivamente a ese amor por el mundo. Y lo que nos dice Calvino aquí, ahí cerrando cita, es que el remedio eficaz de Dios para hacernos despertar que esta no es aún nuestra verdadera vida, es permitir que seamos afligidos de diversas maneras. Y la prueba, como dice la carta de Pedro, produce paciencia y todas estas cosas, frutos espirituales, porque volvemos a pensar en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, porque debemos anhelar la redención de este mismo cuerpo a uno incorruptible, por lo cual debemos ver las aflicciones del tiempo presente como la misericordia de Dios que nos recuerda que este no es nuestro lugar, esta no es nuestra patria celestial, cosas por las cuales en Hebreos 11, que es conocido como los héroes de la fe, estos renunciaron, hablando de Moisés, renunció a reinar en Egipto con todas sus riquezas y prefirió ser esclavo con su pueblo porque su mirada estaba puesta en la patria celestial. Calvino dice que sin estas cosas que Dios utiliza para hacernos pensar en el cielo, en nada nos diferenciaríamos de las bestias, en cuyo estado en nada sería de menor valor que el nuestro, si no nos quedara la esperanza de una vida inmarcesible después de la muerte. Seríamos como las bestias, ¿verdad? Solo morir. Un perro, un animal no piensa, ¿verdad? Muere y punto. Pero sin estas cosas, sin esta esperanza, seríamos semejantes a las bestias. Esta transformación es necesaria entonces, hermanos, para entrar a la plenitud de la perfección y la santificación, cosas sin las cuales el hombre no podría estar delante de Dios, verle cara a cara. Es necesario entonces que esto mortal, este cuerpo mortal, se vista de inmortalidad. En 1 Corintios 15, verso 42, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así que recibiremos cuerpos semejantes o conformes al cuerpo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que estemos delante de Él por toda la eternidad. Porque en el cielo no hay pecado, hermanos. En el cielo no habrá pecado. Lo que en el tiempo presente no nos permite ver cara a cara a Dios es el pecado, es el remanente de pecado en nosotros, porque Dios es santo y majestuoso, y ningún hombre podía estar delante de pie en este estado de humillación. Lo cual, nuestros cuerpos necesitan ser transformados y nuestra mente a la plenitud de la imagen de nuestro, en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo será posible esta resurrección y transformación del cuerpo? El pasaje nos dice que por el ejercicio del poder que Cristo tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo, a Cristo se le dio el poder, la autoridad en su exaltación para hacer estas cosas. Así lo dice el capítulo 2 de la carta de Filipenses, en el verso 9 al 11, que toda rodilla se doblará ante el Señor y toda lengua confesará que Él es el Señor, tanto la creación, ángeles, hombres salvados y hombres incrédulos doblarán su rodilla ante su majestad. Cristo tiene poder y autoridad para dar vida, así como para dar muerte. Tiene poder sobre la creación misma, por lo cual tiene el poder para levantar a los muertos de su tumba en su día final. Colosenses 1:15, Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Finalmente, en 1 Corintios 15, 51 al 57, Pablo dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos. Si estamos vivos y el Señor viene, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, este estado de humillación del cuerpo, se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto en esta mañana tres promesas seguras de nuestra ciudadanía celestial para que confiemos en su palabra. Para el creyente, este mensaje debe de animarlo para vivir en la esperanza gloriosa de la redención final. Por lo tanto, vive consciente de tu ciudadanía celestial. No te inmiscuyas, no te enredes en los negocios del mundo, porque hay un supremo llamamiento por vivir en Cristo Jesús, a espera de la glorificación final, de la consumación de las cosas. Y tú, amigo, que aún estás en enemistad con Dios, la carta de Santiago, capítulo 4, te dice que no ames al mundo, que no hagas amistad con el mundo, pues ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Humíllate, por tanto, ante la poderosa mano de Dios en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Este mundo y sus deseos pasarán, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Y ese es el verdadero sentido de la vida en este mundo. Oremos en esta mañana. Padre amado, te agradecemos por tu palabra, que es clara, que es viva y eficaz. Que seamos alentados, si somos creyentes, ciudadanos del cielo, en nuestra posición en Cristo. Que esto cambie nuestra manera de conducirnos, de trabajar, de hacer lo que sea en todos esos medios que tú nos has dado, porque el trabajo es una bendición, Señor. Pero el trabajo también debe traer gloria a tu nombre, Señor. No hemos estado diciendo que sea malo las cosas del presente en la manera en que tú nos las das para que subsistamos, sino que el enfoque debe de ser la gloria tuya, Señor, y no estos medios mismos. Que no caigamos, Señor, en la mentira del mundo con sus atractivos que son, Señor, efímeros, que pasan, Señor, sino en el gozo eterno de ser ciudadanos del cielo, donde esperamos anhelantemente la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación a un cuerpo de exaltación, de gloria, donde el pecado ya no morará más y seremos perfectos en Cristo, Señor, para estar para siempre con Él. Que también, Señor, aquellos que están separados de Cristo sean llamados según tu misericordia en el tiempo presente, donde hay misericordia y tú no desechas al que a ti viene, Señor, para que puedan ser recibidos en la fe por la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén.